Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón, hoy martes 19 de abril. En cuanto al tiempo, ha salido así un poquito empastradito, pero ahora parece ser que se quiere aclarar. Luego nos informaremos mejor con AM. Hoy vamos a hablar de las fiestas de San Vicente, que empiezan este viernes en Borriol. En Almasora, a partir de ya tienen la Escuela Municipal de Teatre de Almasora. También queremos hablar con su directora, Yasmina Burdeus, para que nos cuente en qué va a consistir. Por supuesto, tenemos Bambando Turisme y Experiencias con Ivanoa Ortega. ¿De qué nos hablará hoy? ¿Ah? Ya veremos. Nuestro espacio de Cáritas Contigo. También hablaremos con Toni Carmona, que es el presidente de la Junta de Festes de Vila-real, porque mañana ya en el Síndic de Rex va a ocurrir algo importante. Él nos lo cuenta. Y Alberto Marco nos acerca Cera COPE con Pamesa. Pero antes de nada, damos paso a la información con Alberto Marco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola Alberto, ¿com tenim l'actualitat?
Doncs la tenim en una gran notícia que ha avançat avui el president de la Generalitat, Ximo Puig. Jo no sé si has viatjat tu ja des de l'aeroport de Castelló o encara no. Doncs si te vols esperar per a la tardor, podràs fer el vol Castelló-Madrid.
Bé, molt bé. M'avellis. Bé.
Un vol que era molt esperat des de fa molt de temps, un vol que això, de porta anys, per exemple, el propi Puig dient que és el vol necessari de cara a millorar la connexió en el que seria l'arribada de turistes estrangers. Doncs avui ha anunciat el propi president Ximo Puig que el proper mes ja es traurà el concurs de cara a que les aerolínies presenten ofertes de cara a ficar en marxa aquests vols directes entre l'aeroport de Castelló i el de Madrid-Barajas al Dolfo Suárez. La proposta inicial és que tingui 5 connexions setmanals com a mínim, però que també arribarà en un principi en subvenció de la pròpia Generalitat per a poder ficar-la en marxa. Com diem, una notícia que ha anunciat avui en aquesta visita que ha fet el propi president de la Generalitat, Ximo Puig, a aquest aeroport de Castelló. Esperem que tot siga positiu i que això, que a partir del mes de la tardor, no ha especificat un mes en concret, però sí que ha dit que a partir de la tardor estarien estos vols entre l'aeroport de Castelló i Madrid. Tenim avui també plenari ordinari a la Diputació de Castelló, on entre tres punts s'aprovarà el conveni de la Diputació en el Bisbat de Segorbe-Castelló de cara a impulsar la rehabilitació del santuari de Sant Joan de Penyagolosa. S'invertiran en aquest cas 900.000 euros des de l'institució provincial i que se sumaran a les millores que ja s'estan fent a l'hospederia des de part de la Conselleria d'Educació i Cultura de cara a que aquest emblemàtic lloc als peus del gegant de pedra torni a guanyar aquest esplendor que tan ens agrada poder disfrutar. I un altre espai justament que també dona molt de color a la província de Castelló en aquest cas, en enclau natural, turístic, inclús econòmic a la comarca, està, és la Fuente de los Baños a Montanejos.
Muy bien.
Ahí al riu Millar, sin esa temperatura que se manté en 24 graduetxes, estaria de luxe allí,
Ahí bueno, ya va,
Ya anirem. Lo que pasa es que ara ja anem a canar en Ui perquè ja s'ha activat i s'ha entrada restringida, tens que tindre l'entrada, o sigui, tens que comprar l'entrada per entrar a la Fuente dels Baños, ja se va activar a esta Setmana Santa i que ha anat bastant bé. Doncs bé, la notícia és la satisfacció que tenen a l'Ajuntament de Montanejos perquè ha escoltat la Confederació Hidrogràfica del Júcar tot i els cases que ha fet l'Ajuntament junta, per exemple, Diputació, Generalitat, Conselleria, etc, perquè se volia ficar un cap dalt d'aigua que se n'emportava per davant tot el que suposa la Fuente de los Baños per a la localitat. Finalment han aconseguit que se mantinga com està, en el qual la Fuente de los Baños pues, se mantindrà en la seua esplendor.
Bones notícies, molt bones notícies.
I en això ja anem a l'actualitat esportiva.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Ya no me recordaba de cómo era la sintonía de Sports, como siempre fíjame el himne del Villarreal.
Es verdad, te veres.
I tu estàs en el Villarreal, avui és notícia, perquè té partit. Té partit de Lliga, avui a les 9 i mitja a l'Estadi de la Ceràmica. És un partit que normalment sempre crida molt l'atenció, el derbi autonòmic, un Villarreal-València, el millor equip de la comunitat, a veure qui és. Però aquest any arriba en una sensació descafeinada, podríem dir-ho. Per què? Perquè el Villarreal, evidentment, té en el suït i sa semifinal de la Champions League, que ja comença en 7 dies, en 8 dies, si no m'equivoque, són 8 dies. Allà a Anfield, a Liverpool, per cert que ja està activat aquest viatge que ha fet el Villarreal, on tenen prioritat els abonats, 3.000 entrades que tindran els socis del Villarreal per a que puguen gaudir a Liverpool, per cert que ara ha canviat, perquè abans a Liverpool, l'última que vam anar, se podia entrar perquè estava dins d'una europea, però ara en el Brexit toca, fa falta el passaport per a poder anar a Liverpool. Si no, que la gent que se vulgui apuntar que ho tinga en compte, perquè si no té el passaport, me pareix a mi que no va a poder anar. Però com diem, tenim ese partit, ese Villarreal-València, el Villarreal pensant això, el València pensant en la final de la Copa del Rei que la juga el cap de setmana, el qual arriba a este partit on els dos pues, sabran que ho tenen que jugar, però en les mirades ficades en altre lloc. En la clau esportiva, un nom és evidentment és actualitat en el Villarreal, com és Gerard Moreno, serà baixa després de lesionar-se aquest cap de setmana en contra de Lliga front al Getafe. A veure si arriba a aquest encontre d'anada de les semifinals de la Champions League. I destaquem en altre ordre de coses una notícia que també hem conegut aquesta setmana, i és que el pilot de Benicàssim, Roberto Meri, comentarista de la Fórmula 1 així a COPE, doncs va tornar a ficar-se damunt d'un volant, va ser a la Copa GT a Japó.
Ale, pues.
Al Monte Fuji començarà a rodar el mes de maig. I com així, l'hem que no fa falta, parlem de carreteres, seguim al volant i parlem de que en estos moments tenim circulació irregular a la CS22 a la capital, CB10 a Coves de Vinromà, CB15 a la Pobla de Tornesa i a l'AP7 a Torreblanca, a Xilxes i a Almenara. I en quant al temps, pues jo ara mateix no entenc res, Santín.
Ni jo tampoc, perquè fa un sol molt bo i els pardalets estan cantant. Ja sí, estem en primavera.
Estem així a la zona litoral, això, com bé dies, pareix que s'ha aclarit un poquet el temps, que tenim en estos moments els ratjos de sol que mos senta així per la finestra, els estudis de l'Avinguda Francesc Tàrrega i Santa Nova a Vila-real. Això sí, per exemple, en l'interior s'ha activat ja l'avís groc per pluges i fortes tempestes, tronades, que pot haver a l'interior sud. Aixina que tocarà estar pendent, però sí que donen per avui, per a demà, i ses precipitacions, que serien quasi les últimes abans de tornar a un temps primaveral, se podria dir. De moment, coneixem la previsió, si no canvia res, ja veurem si esperem que siga la correcta, demà de l'Agència Estatal de Meteorologia, amb Saïd Esbai.
Buenas tardes, hoy martes en Castellón, intervalos nubosos aumentando a cielo nuboso o cubierto y se esperan precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta y tampoco se descarta que sean localmente fuertes o persistentes en el interior. Temperaturas en descenso, siendo más claro en el caso de las máximas, con valores de hasta 18 grados en Castellón de la Plana y 17 en Vinaroz. También viento variable flojo aumentando por la tarde. Mañana miércoles, cielo nuboso cubierto con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta, que serán localmente fuertes y persistentes en el litoral, y la cota de nieve estará en torno a los 1.000 y 1.200 metros. Temperaturas en descenso y en el litoral, viento del norte con intervalos de intensidad fuerte y posibles rachas muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Comenzamos con Mediterráneo y titula lo siguiente: la lista de espera quirúrgica cae a niveles prepandemia. Plan de choque de la Consellería de Sanidad. El Hospital General, con 64 días de demora, se sitúa por debajo de la media autonómica. Pese a la reducción, todavía hay más de 6.300 castellonenses pendientes de ser intervenidos. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula que Oltra admite 3 veces la tutela del hermano de la niña a los abuelos. La misma consellería que niega el acogimiento de la menor de 4 años sí ha aceptado a la familia biológica la protección de un niño nacido de la misma pareja poco tiempo después. En cuanto a la foto central del Mundo Castellón al Día, es sobre el rollo de Alcora, una festa del rollo de récord en la Alcora. Y por su parte, Mediterráneo, en su foto central, tiene lo mismo, el récord de rollos en la Alcora. Más de 8.000 personas participan en la festividad de la localidad castellonense. Pues así están las cosas este martes 19 de abril.
I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I'll treat you right. I'll stand by you. And no matter whatever happens, I'll never not love you.
Nos acercamos hasta Borriol porque, entre otras cosas, tuvieron pues una Semana Santa muy llena de gente porque había muchísimas ganas de celebrar y también el tiempo nos ha acompañado. Tenemos con nosotros a la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Borriol, Priscila Pauner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Priscila?
Hola, buen día. ¿Qué tal? Molve.
Molve, ¿no? ¿Cómo va a anar la pasión de Borriol?
Pues la veritat que va estar molt bé, perquè és un acte molt emotiu en el qual participa pràcticament la totalitat del poble, moltíssimes famílies del poble estan volcades en aquest acte, i ja per fi, després de la pandèmia i el darrer any que tampoc es va poder celebrar perquè va ploure molt, per fi enguany el van poder tornar a fer tots els actes, les actuacions, i bé, conforme havies comentat, no? La mostra va ser la gran afluència de gent que va haver.
Priscila, no doneu temps a la gent, perquè ara ja es comenceu en les festes de Sant Vicent.
Sí, també el mateix. Portem ja un parell d'anys, pues, de fet, des que soc regidora el 2019, encara no havia pogut organitzar com a regidora de festes les festes de Sant Vicent. I per a mi la veritat que aquest any és molt emotiu i amb moltes ganes. Hem anat treballant i preparant un programa des de tot l'equip de govern que esperem que la gent pues, el disfrute.
Es comencen este divendres i conta'm, lo més destacat.
Sí, pues mira, per al divendres a les 5 anem a fer la inauguració d'un dels panellets en el que és l'ermita de Sant Vicent. En la portalada principal hi ha un retaule del sant i es va trencar el que és una de les rajoletes. Ha sigut recentment restaurada i just aquest divendres a les 5 farem la inauguració de lo que és el panell. A les 7, el grup Xarxa Teatre ens farà un superespectacle a la plaça de la Font, en el qual podrem ja donar per iniciades les festes. I ja des de l'Associació Taurina del municipi, Círculo Taurino, faran una exposició de fotografia. I ja comencem dissabte de matí amb les carreres que ens organitza des del Club de Caça, una canicross, que de fet és una lliga que es fa així a Castelló, i ja Borriol és la darrera cursa de la lliga de canicross.
Sí, canicross, sí. Priscila, que són gossos?
Exacte, els participants són els propietaris i corren amb el gos.
Que bonic.
La veritat, sí, la veritat és que n'hi ha un índex de participació, ens comentaven que cada any es van apuntant molts més participants i també fan la modalitat per als xiquets i xiquetes que també vulguin participar en el seu gosset. I també fan una carrera per a ells.
Priscila, hi ha bous també, no?
Sí, clar, les festes de Sant Vicent no s'entenen sense els bous, les mascletades, el foc és un dels temes principals en quant a cuets i el que comporta la festa, i les processons. Entonces, el mateix dissabte, a les 2, farem la gran mascleta en la plaça de la Font, i ja per la vesprada fem tota una sèrie d'actes taurins, des de les 5 i mitja que es faran vaques, hasta lo que son les proves del bou serril i per la nit les dues embolades.
I el menjar, que no falte?
Per suposat. El poble de Borriol estem esperant, com sempre diem, en candeleta la festivitat de Sant Vicent per lo que comporta el diumenge. El diumenge tenim el certamen popular de paelles i allà és tot el poble i fem al carrer, organitzem des de l'Ajuntament des d'on hem lo que és el ferro per poder ficar la paella. També donem vi, llimonà i arròs a tots els participants que s'estan apuntant, que per cert, aprofito per recordar a la gent que tant avui com demà la gent, les colles poden passar per l'Ajuntament per apuntar-se a les paelles.
Molt bé.
I el diumenge és un dia de germanor on, ja t'he dit, tot el poble està volcat al carrer en les paelles.
Priscila, tu fas paella?
Sí.
Sí?
Bé, normalment la nostra colla la solen fer els xics.
Sí. I què fiqueu vosaltres?
Nosaltres sempre fem el que és el sofregit, el conillet, la costelleta i el pollastre, i després ja se li afegeixen les verduretes, hi ha un bon caldet per a que vagi fent xup-xup, i la mida, quan baixa de l'anella al caldo, de lo que són els foraets de les ancetes, ja se li tira l'arròs i esperarà que se coga.
En paciència i en germanor, sí, no?
Germanor a tope, la veritat que sí, ja te dic, perquè totes les colles, i ja des de ben xicotets, molts joves s'animen, i és un dia de que tan... no entén d'edats d'esta festa, tant els més menuts com els més grans, fan la paella i vas de taula en taula, aprofiten per quedar a esmorzar. També molts locals del municipi preparen actes i per a que la gent també acudisca i pugui allí fer-se pues, el vermut, i després ja vas a la paella i ja està fins a vesprada, que fiquem una disco mòbil, que és la plaça de la Font, i que continuï la festa.
I que continuï la festa, i el dilluns és el dia gran, el dia del patró.
Exacte, és el dia del Sant, és la festivitat de Sant Vicent, i allí ja tot el poble en romeria, anem sortim des de l'església de Sant Bartomeu fins a l'ermita de Sant Vicent. També es fa una despertar en els cueters i també en els dolçainers del poble. I en la banda van tocant fins a plegar a l'ermita on se celebrarà la missa. És una missa també cantada. I en acabar la missa també és molt tradicional el mercadet que es munta allà al voltant de l'ermitori. Hi ha paradetes on la gent també pot comprar algun joguet per als xiquets, sempre cau algun detallet per als més menuts.
Sí.
I ja la tornada és el moment. Jo crec que més emotiu, perquè des que entrem al poble ens espera una traca que ens guia fins a la que és la plaça del Pou, i és allí on ens espera una gran mascleta, que és la que fique... No és punt ni final, perquè per les vesprades continuen els actes, però sí el que és la festivitat gran del poble. Perquè per la vesprada, la Unió Musical Lira Borriolenca, la banda del poble, ens ha preparat un superconcert, que el qual, bé, tant el concert com a tots els actes, aprofito per a convidar a tota la gent del poble, tots els amics, a tots els visitants, a tota aquella persona que vulgui arrimar-se a Borriol, perquè podrà disfrutar d'unes grans festes.
Priscila Pauner, concejala de fiestas de l'Ajuntament de Borriol. El temps, l'horatge, pinta bé, no? Estem mirant sempre al cel.
Sí, la veritat és que sí, perquè avui ens hem despertat aixina en el dia un poc rebolicat. Ens han caigut unes xispitines, però bé, la previsió que dona és que esperem que a partir de dijous tot això ja millore, perquè tots aquests actes, com ja hem comentat, són a l'aire lliure, al carrer, i és necessari que faci a bona hora. També un altre acte que l'últim que ens fiquen en el programa és un concurs de colombicultura que també des de l'Associació de Colombaires d'ací del poble també organitzen. Tots els anys ve sent tradició. I el mateix diumenge de les paelles, per donar continuïtat a tot el tema de tradicions, es celebra en el trinquet municipal una partida de pilota.
Totes les tradicions.
I per les vesprades també, la vesprada del diumenge, ja ve sent també tradició en les festes de Sant Vicent que vinguen els cantaors. Fan cant valencià, el qual vull que convidar a la gent que no ja ha pogut gaudir d'aquest tipus de cant, on hi ha un versador que en directe, al moment, diu els versos als cantadors, i aquells en el moment. És com ara els actuals, no?, rapiros que fan els concerts, però en una tradició, un sentiment, i sempre en unes paraules, que la veritat que és molt bonic de veure aquest acte del Camp Valencià.
Com si fora un alba.
Exacte. Però és tot improvisat i és en directe, i la veritat que tenen un mèrit grandíssim aquests cantadors.
Priscila Pauner, moltes gràcies per haver-nos atengut als micròfons de Cope Más Castellón, i que vagi tot molt bé, i la primera volta que estàs organitzant, però està tot molt atat, no?
Esperem. Sí. Vull donar-vos les gràcies per donar-nos veu al poble de Borriol, i ja te dic, des d'ací, a convidar a tota la gent que vulgui gaudir de les festes i passar un bon cap de setmana.
Bueno, pues este fin de semana, este viernes, empiezan las fiestas de San Vicente en Borriol. En un momentito nos vamos a ir al Masora. Sí.
Herrera en COPE.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Almasora inicia su actividad cultural con la apertura de la Escuela Municipal de Teatro de Almasora. Desde hoy y hasta el 22 de abril van a hacer pues unas jornadas para informar a la gente en qué va a consistir esta escuela municipal. Bueno, tenemos con nosotros a Yasmina Burdeus, que es la directora de la Escuela Municipal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Yasmina?
Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, cuéntame que en qué van a consistir estas jornadas, a qué tipo de público va a ir enfocado este pues la Escuela Municipal de Teatro.
Bien, pues vamos a empezar para coger un poco de para que nos conozcan, ¿no?, y coger un poco de impulso. Vamos a empezar con unas jornadas que esto van a durar del día 19 al 22 y es un taller de iniciación que va. Bueno, pues vamos a intentar que los peques y los adolescentes pues eso, tomen un poco de contacto con lo que será luego en octubre la escuela. Y vamos a empezar, pues las edades son de 7 hasta 17 años, están en dos grupos.
Uh-huh.
Y nada, eso, un poco haremos dinámicas, trabajaremos también un poco de texto, cuerpo, expresión corporal. Un poquito lo que sería pasar un poquito por encima de todo lo que será luego ya la escuela ya en sí cuando empecemos en octubre.
Uh-huh. Yasmina, tú eres actriz. ¿Dónde estudiaste
sí.
tú?
Pues yo estudié en la ESAT, la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia.
Y bueno, me imagino que ahora mismo pues lo que quieres es compartir todo lo que sabes, ¿no?
Correcto. Yo, bueno, cuando empecé en Almazora no había nada. Entonces tuve que salir fuera, que es estupendo salir fuera, yo la recomiendo al 100%, pero también eché de menos en mi época que hubiese algo en el pueblo, ¿no? No tener que salir a Castellón, a Villarreal, porque cuando eres adolescente, ¿no? Pues no te pueden llevar muchas veces, ¿no? O tus padres te dicen, ¿qué hago en el pueblo para hacer? Y aquí no había nada. Entonces lo que yo quería, ya que volvía al pueblo, ya que he vuelto a vivir al pueblo, quería ofrecerles a los peques, a los adolescentes, a la gente mayor, porque la escuela no solo es para peques y para adolescentes. La idea es que pueda venir adultos, gente jubilada. Queremos abarcar todas las edades, que sea intergeneracional y ofrecerles pues esto, un lugar donde venir a hacer teatro, experimentar, moverse, bueno, que creo que es súper interesante. Y eso, quería, ya que he vuelto, ofrecer a mi pueblo todo lo que yo sé.
Uh-huh, me parece una idea muy bonita y muy interesante, porque ahí sería un primer paso para los que sí. posiblemente luego quieren dedicarse a ser actores
Correcto.
O actrices, y la gente más mayor que pueda disfrutar y conocerse a sí mismos, porque con
Correcto.
El teatro te conoces, ¿no?
Sí, te da muchas herramientas para la vida, y después, sobre todo después del COVID, ¿no?, que nos hemos alejado un poco. Ya no interactuamos tanto, ¿no? Hay muchos miedos, pues volver un poco a mirarnos, a escucharnos, a ir un poco más allá y volver a un poco a lo que era nuestra vida de antes.
Yasmina, entiendo yo que al ser la Escuela Municipal de Teatro de Almasora, pues no será gratuito, pero será un precio módico, ¿no?
Correcto, el curso que estamos ofreciendo ahora es gratuito. Luego tenemos idea de hacer 15 días en julio y 15 en agosto, que serán también gratuitos. Y luego ya en la escuela, pues sí, tienen un precio que es muy poquito. Creo que la clase sale a 1 euro el día.
Uh-huh.
O sea, lo que pagas es de octubre a junio.
Uh-huh.
No sé,
uh-huh.
es algo, un precio bastante bajito.
Pues sí, de eso se trata, ¿no? De acercar el teatro a todos, ¿no?
Mi idea es que quien pueda lo pague y quien no, pues ya veremos. Porque no quiero que nadie se quede fuera por no tener dinero, ¿sabes?
Yasmina, ¿dónde se va a desarrollar estas primeras jornadas?
Pues estas primeras jornadas las estamos haciendo en la Casa de la Cultura de Almasora. En el escenario de la Casa de la Cultura, que está reformado, está precioso. Y es ideal para dar clase.
Uh-huh, uh-huh.
Luego la idea supongo que será inaugurar el auditorio, está en construcción, no sé muy bien. La idea que me comentaban es que, bueno, pues tendremos un lugar en ese auditorio para la escuela, como tienen otras escuelas en su espacio. Pero vamos, que ahora aquí estamos, genial.
Muy
súper bien. A gusto, la verdad.
Muy bien. Yasmina Burdeus, ahora mismo los que estén escuchando que tengan interés en inscribirse, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues mira, está el grupo de las pequeñas y los pequeños, está completo. Tenemos lista de espera. Pero las adolescentes y los adolescentes, que el grupo es de 12 a 17, todavía quedan plazas. Se pueden inscribir mandando un correo a emtalmasora@gmail.com, poniendo sus datos, diciendo pues nombre, DNI, teléfono, y si no, también nos pueden seguir en las redes sociales, que tenemos Facebook e Instagram, EMTA, o en tal más hora, y les saldrá. Pueden contactar con nosotras por ahí e inscribirse. Supongo que luego llevaremos la misma dinámica tanto para los cursos de verano como ya para el mes de octubre. Pero si nos siguen, estarán informados de todas las novedades. O sea, que esa es la forma.
Pues enhorabuena por haber cumplido ya el primer grupo, Yasmina.
Muchísimas gracias. Enhorabuena. Estamos muy contentas de la respuesta que ha tenido el pueblo.
Muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE más Castellón. Que vaya todo muy bien, Yasmina. Y
muchísimas gracias.
Y se abre el telón, ¿no?
Se abre el telón y esperemos que no se cierre mucho tiempo. Gracias.
Pues fíjate, ya tiene Almasora, Escuela Municipal de Teatro. En un momentito nos vamos a ir de la mano de Ivanoa Ortega, de Bambando Turismo y Experiencias, a ver dónde nos lleva. En un momentito.
En Albany, y solo esta semana, disfruta de los productos top al 30% de descuento. Una gran selección de salones, dormitorios, juveniles, sofás, colchones, modelos únicos de exposición y mucho más. Aprovecha solo esta semana los productos top de Albany y ahórrate el 30%. Transporte y montaje gratis. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Visita también nuestra web albany.es.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Disfrutas cuidando la decoración de tu casa, pero su exterior también requiere de un correcto mantenimiento.
Pinturas Cadroy te ofrece una amplia gama de productos para proteger tu fachada y elementos como madera o metal.
También pintura para piscinas y una gran variedad en césped.
Crea un entorno agradable y gana en calidad de vida con Pinturas Cadroy.
Polígono Acceso Sur, Castellón.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yole. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
¿Todavía no conoces Onda? Descubre Castillo de las 300 Torres y su centro histórico con una divertida visita teatralizada. Si prefieres el turismo literario, apúntate a una fantástica ruta poética. Y si lo tuyo es el turismo familiar, ahora podéis convertiros en auténticos arqueólogos para conocer la historia de nuestro municipio. Apúntate en nuestra oficina de turismo. Ven a Onda, descubre nuestras tradiciones y gastronomía y disfruta de una ciudad viva. Ayuntamiento Onda.
Está aquí la quinta edición de Escala Castelló.
Con 11 barcos históricos, campamento marinero, mercado gastronómico, música, espectáculos, justas marineras, desfiles, actividades náuticas, fuegos artificiales. Un gran programa para una gran fiesta del mar. Escala Castelló. No faltes del 21 al 25 de abril en Puerto Azahar. Patrocina la UNESCO. Organiza el Ayuntamiento de Castelló.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues yo no sé cómo estará Ivanoa, pero supongo que habrán hecho muchos recorridos durante este fin de semana pasado, que era Pascua y Semana Santa. Ivanoa, de Bambando Turismo y Experiencias, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Antín, y a todos, ¿qué tal?
Pues muy buenos días. Tú me dijiste la semana pasada que ibas a comprarte unas zapatillas especiales.
Sí, exactamente.
¿Las has estrenado?
No, las voy a estrenar el domingo. Porque sí. Fui a Cantavía, de hecho, en redes lo publicaré el vídeo porque es súper interesante. Para el domingo por la mañana tenemos una visita que organiza el Patronato Municipal de Turismo de Castellón, que es el Grau y la vida marinera. Hablaremos del origen del barrio del Grau, de sus marineros y marineras, y de toda la tradición y la cultura que hay en este barrio marinero tan importante. Y claro, es una visita teatralizada, con lo que me tengo que convertir en una gragüera, en Carmen. Entonces acudí a Cantabella para que nos realizara unas espardeñas, que son las especiales que utilizan en el barrio, que se tienen que colocar unas cintas de veta para ir atadas, porque claro, eran cansado de trabajo y tenía que ir seguro y tenía que ir bien cogido. Y hay que decir que es una tradición que prácticamente la están haciendo en la zapatería Cantabella, que ya queda muy poco, ¿no? Y es muy curioso de ver, porque tuve la suerte que me las hicieron en el momento, y claro, tuve que grabar el vídeo, así que lo subiremos a redes sociales para que lo veáis, pero cómo pasan esa veta, ¿no?, por lo que es la espardeña, para crear esa cinta que luego te sujetas. Es muy interesante. Así que ahí está el misterio resuelto.
El misterio resuelto de esas alpargatas, esas espardeñes que vas a estrenar este próximo domingo. Pero bueno, cuéntame, ¿cómo te fue de pirata?
Bien, bien. Tuvimos mucha suerte porque la verdad es que encontramos una tripulación que estuvo ahí muy pendiente y lo dieron todo y al final encontraron el tesoro. O sea que estamos con los niños y niñas de Castelló y bueno, los que vinieron de visita aquí a la ciudad. La verdad es que trabajaron muy duro, son unos piratas fuertes y valientes, y al final encontraron el tesoro. O sea que muy bien.
Muy bien, es decir, que toda la Semana Santa y las Pascuas se han desarrollado como teníais previsto en Bambando Turismo y Experiencias.
Sí, hemos hecho las visitas que estuvimos comentando, la de la República que organiza el MOC. También el domingo por la mañana estuvimos también disfrutando del Castell Vell. Tuvimos que ponernos sombrero, porque porque sabes que el domingo hizo unas muy buenas temperaturas.
Cayó el sol, pero fuerte, sí. Sí, es cierto.
Exactamente. Pero la verdad es que muy bien, un gusto poder mostrar tanto a gente de la ciudad como gente que nos viene de visita, por ejemplo, de Cataluña, que habían varias personas, pues ese origen de nuestra ciudad, ¿no? Y verlo desde arriba, desde el Castell Vell, que se entiende perfectamente el por qué estaba situado el castillo ahí, ¿no? Con esa vista panorámica que tenemos del mar, que podemos llegar hasta casi Oropesa, ¿no? Entre Benicàssim y Oropesa, y si miramos hacia el sur, antiguamente se comunicaban con las torres de Almenara. Imagínate, ¿no? Esa vista tan maravillosa de toda la costa. Lo que no pudimos ver, porque hacía un poco de niebla, bueno, que no es niebla en realidad, que es esa especie de bruma que a veces tiene el mar, y no pudimos ver columbretes, porque en muchas ocasiones desde Castell Vell se ven las columbretes.
Ivanoa Ortega, de Bambando Turismo y Experiencias, ya me estabas comentando que este domingo está esa acción especial con les espardeñes, ¿y qué más tenéis programado?
Pues fíjate, tenemos para ya mañana mismo, vamos a hacer una visita también teatralizada, organizada por el Patronato Municipal de Turismo de Castelló, y vamos a hablar del modernismo y la llegada del ferrocarril a la ciudad. También un paseo muy interesante, intentar sumergirnos en hace 120 años, cómo era la ciudad de Castelló, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, de parte de dos personas que vivieron en esa época, y entonces nos lo pueden contar de primera mano, con lo cual es muy interesante. La haremos mañana a las 6 de la tarde.
Muy bien, ¿para inscribirse, Ivanoa?
Sí, para inscribirse pues tienen que ir a la web del patronato, que es castellonturismo.com, y ahí tienen un acceso, y tanto para esa visita como para la visita del domingo por la mañana, que hemos dicho, del Grau y la vida marinera. Ahí es donde se tienen que inscribir. Y luego además, para el domingo también por la mañana, también tenemos una otra visita organizada en este caso por el MOOC, de dones inmortales en el cementerio de San José, también domingo a las 11. Y aquí para inscribirse, pues hay que escribir un mail a info@muc.es.
Todo esto es gratuito, vamos a recordárselo a todo el mundo.
Exactamente. Y de todas formas, si visitan nuestra web, que es bambando.com, ahí también van a tener acceso al calendario y accesos directos para que se puedan inscribir perfectamente. Y luego, a lo largo del día de hoy, que voy a colgar este vídeo en Instagram, de cómo nos hicieron esas aspardeñas gragueras. Que claro. También recomiendo que echen un vistazo, porque sin duda es algo curioso de ver.
Ivanoa, entiendo yo que vamos a seguir con las mascarillas y, bueno, con un poquito de medidas de seguridad, ¿no?, de sanitaria.
Sí, fíjate, nosotros, aun siendo que estamos en un espacio al aire libre, en la mayoría de nuestras actividades, de momento nosotros, por supuesto, al realizar nuestro trabajo, vamos a seguir llevando las mascarillas. Porque ten en cuenta que nosotros lo que hacemos es que proyectamos mucho la voz, ¿eh? No llevamos micrófono ni nada, entonces proyectamos mucho la voz, entonces hay que preservar un poco también la seguridad de los demás. En cuanto a las personas que se inscriben, pues como bien sabes, hay recomendación, no es obligación de llevar mascarilla. Sí que te tengo que decir una cosa, la mayoría de personas que vienen a las visitas, llevan, aunque estén al aire libre, llevan las mascarillas, y los que no optan por retirarse un poquito del grupo, y la verdad es que, vamos, comportamientos ejemplares con la gente, no hay que decir nada. Al final se trata de sentido común y de cuidarse para que esto nos dure y que sigamos así hacia el final, ¿no?, de esta situación que ya nos dura 2 años.
Ivanoa Ortega, el primer ferrocarril en España, chan, 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 chan. En
¿dónde
Cuba?
Fue Antín, efectivamente, fíjate. ahí estaba. Fue en Cuba porque además tiene todo el sentido. El ferrocarril, además de transporte de personas, sobre todo fue revolucionario en cuanto al transporte de mercancía, que es un poco el mayor impulso. Y claro, y que teníamos entonces que era una colonia española en Cuba, pues el para transportar la caña de azúcar, fíjate que fue tan importante, claro. Entonces la primera pues tiene todo el sentido, ¿no?, que fuera allí. Lo que pasa es que sí que es verdad que fue en el año 1837, sí que es verdad que es una pregunta que solemos hacer a modo broma, en el sentido de que cuando les dices territorio español, claro, la gente no cae, es lógico, ¿no? Pero ya te digo yo que es un dato que, conforme lo comentas,
es comprensible,
luego a la gente
claro.
Ya no se le olvida.
No, a mí no se me olvidó, porque la primera vez que me lo preguntaste ya aún me acuerdo, fíjate. Y luego también aquello de más se perdió en la guerra de Cuba. Quiero decir que todo está ahí relacionado, ¿no? En
todo, todo está relacionado, efectivamente. Así es.
Pues como no queremos perdernos nada, lo que sí que tenemos claro es que todos los martes tenemos una cita con Bambando Turismo y Experiencias para conocer, si cabe más aún, lo que el origen de Castellón, el origen de Castellón y provincia. Porque cuando hablamos de Castellón también estamos hablando del resto de la provincia en general.
Por supuesto.
Y que con vosotros siempre, siempre nos contáis cosas muy interesantes y anécdotas muy divertidas.
Pues nada, ya sabes que cuando queráis, además, siempre estamos abiertos aparte de las actividades que tenemos en la agenda. Si alguien le apetece hacer algo especial, que nos propongan. Nosotros estamos abiertos a hacer cosas, o sea que no tenemos ningún problema. Lo que tenemos es ganas de comunicar y de dar a conocer, pues eso, Castellón y provincia.
Ganas de eso y de nuevos retos, que eso también nos motiva.
Exacto, así es.
Muy bien, pues un beso muy fuerte, Ivanoa, que tengas el resto de la semana muy bien, mañana que vaya todo muy bien, que las aspardeñas se te ajusten bien al pie y que no te hagan bambollas.
Sí, sí.
Un besito.
Gracias, Antín, un saludo a todos.
Una vez más, que dure este minuto.
Hay que bailar, sí, está claro. Estoy de acuerdo con Dani Fernández. Oye, que estamos alcanzando ya la una de la tarde, que continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Luego vuelvo contigo.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Estamos en la cuenta atrás ya, en las últimas horas antes de que la mascarilla deje de ser obligatoria también en interiores. Y nos aproximemos cada vez más a la vida que llevábamos antes de la pandemia. El Consejo de Ministros aprueba hoy el Real Decreto por el que decae el uso obligatorio de la mascarilla. A continuación se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Y bueno, la medida ya va a entrar en vigor mañana miércoles. Cosas que sabemos por el momento. Bueno, pues que hay varias excepciones. Y es que tendremos que seguir llevando el tapabocas o el cubrebocas, como también llamamos a la mascarilla, en los centros sanitarios, en las residencias de mayores, también en las farmacias y en el transporte público. Esto incluye también los taxis y los coches VTC. Y será además recomendable llevarla en aglomeraciones y para personas vulnerables. También sabemos que en el trabajo, pues será la empresa la que a través de su departamento de salud laboral o riesgos laborales decida qué tienen que hacer sus empleados. Lo hará pues en función de su personal, de la distancia que haya entre los trabajadores y también de la ventilación. Las empresas son, por tanto, las que tienen que decidir finalmente. Y aquí el trabajador no puede hacer nada. Sí es cierto que a pocas horas de que entre en vigor la medida, pues muchísimas empresas no saben todavía qué es lo que van a hacer. Van a esperar a leer la letra pequeña cuando se publique en el BOE para decidir si mantienen la mascarilla, si la retiran definitivamente o dejan que sea una opción voluntaria de cada empleado.
Yo no voy a obligar a nadie a llevar mascarilla después de 2 años de pandemia. En la oficina todos están vacunados, hay ventilación y guardamos la distancia de seguridad. Así que quien quiera ponérsela, pues que se la ponga, pero no va a ser obligatorio.
Pues es lo que nos contaba Julia. Ella es partidaria de que en su oficina, ya tiene una inmobiliaria, pues sea el trabajador el que elija libremente. Y vamos a ver de todo, porque aunque la mascarilla ya no va a ser obligatoria, pues habrá gente que decida seguir llevándola, pues porque les da una mayor seguridad. Y lo que también vamos a ver es muchas dudas. Las tienen, por ejemplo, en este momento los dentistas. La nueva norma estipula que seguirá siendo obligatoria en los centros sociosanitarios. El Colegio de Dentistas asegura que sus clínicas están dentro de este grupo, pero la realidad es que todavía no saben si en el Real Decreto se hará una mención expresa precisamente a ellos, a los dentistas y a sus clínicas. ¿O qué va a pasar en las tiendas y otros muchos locales con el derecho de admisión si, amparándose precisamente en esta medida, nos pueden obligar a nosotros, a los clientes, a los consumidores, a entrar en sus establecimientos con la mascarilla puesta? Bueno, donde ya se la han quitado es en los colegios de Cataluña. Se han adelantado un día y allí ya hoy los alumnos han dado clase sin tener que taparse la nariz y la boca.
Bien, porque ya no tienes hasta la mascarilla.
A mí me parece muy bien porque la verdad ya me estaba agobiando mucho, ¿no?, llevarla.
Porque las mascarillas me duelen mucho, porque me apretaban tanto.
Y a mí porque a veces los cordones están muy apretados.
Los cordones, las gomas, sí, es verdad que a veces aprietan y nos hacen daños a todos, pero hay que decir también que fueron ellos, los niños, los que se adaptaron de una manera ejemplar a la mascarilla y a todas las normas anti-COVID que se tomaron en los colegios. Bueno, han sido los primeros en quitarse la mascarilla en las aulas, allí en Cataluña. Mañana lo hará ya el resto de colegios de España. Pues habrá que leer bien lo que publique el BOE, porque hay por ahí algunos flecos todavía que no están claros. A ver si nos los aclaran ahora, precisamente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que está a punto de comenzar. Lo cierto es que los españoles están ahora mismo muy divididos sobre esta cuestión. Los más jóvenes son los más decididos a olvidarse ya definitivamente de la mascarilla y los de mayor edad son los más cautos. Ahora de lo que se trata es de que cada uno haga lo que considere oportuno y responsable, respetando siempre la decisión de los demás. Pues hablaremos en el día de hoy de las mascarillas, de su retirada ya en los interiores de nuestro país, de las excepciones, y también hablaremos de otros muchos asuntos que te destaca ya en titulares Ángel Correas.
Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, viajará los próximos días a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky. La fecha exacta no se ha desvelado por motivos de seguridad y porque todavía se están perfilando los detalles de esa visita. Así se prevé que coincida con la jornada en la que se va a reabrir la embajada española en Kiev. Y voy con dos buenas noticias. Pilar, abre los oídos. La primera, que baja la luz por primera vez este año por debajo de los 100 euros el megavatio hora. Pero parece increíble, pero ha llegado el día.
Hay que lanzar cohetes, fuegos artificiales.
Lanza lo que tú quieras, pero que no lleve gas, porque eso sí que está todavía caro. Encarece. Pero bueno, ya te digo que mañana el megavatio hora a 85 euros, hoy se paga a 112. Y otra buena noticia, COPE hace historia. Herrera en COPE y Carlos Herrera son los nuevos líderes del prime time de la radio, con un nuevo récord histórico del programa que suma ya 2.852.000 oyentes. Tiempo de juego sigue batiendo récords con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, y consigue su mejor marca histórica con casi 2 millones de oyentes cada fin de semana. Por su parte, Juanma Castaño suma ya 730.000 personas cada noche en el partidazo de COPE.
Todos los programas de esta cadena de COPE incrementan su audiencia, también este, Mediodía COPE, que alcanza su récord histórico. Bienvenido y gracias por ser una de las 725.000 personas a las que es un placer acompañaros desde ahora y, como siempre, hasta las 4 de la tarde.
Más cosas, Pilar. La Iglesia Española propone durante esta semana una mirada especial a la familia para hacerla visible en el tiempo y la sociedad de hoy. Con su iniciativa Haz Memoria, reconoce la aportación insustituible al bienestar de todos, de la familia, y por eso defiende sus valores y anima y sostiene a quienes han decidido sacar adelante con libertad su propio proyecto familiar.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el día viene intenso y complicadito, ¿eh? Piqué, Laporta, la Liga, tenemos un poquito de todo.
Sí, Gerard Piqué, Pilar, justifica su mediación y su comisión para que la Supercopa de España se jugara en Arabia y defiende que no hay nada ilegal en el asunto. En Barcelona, entre tanto, el presidente Joan Laporta está compareciendo ahora mismo por el aluvión de alemanes en el Camp Nou el día del Eintracht, Elena Condis.
Asegura que el club no es culpable, dice que no esperaban una reventa tan generalizada y apunta directamente a grupos organizados que saltaron los mecanismos de control que impedían comprar entradas desde Alemania, también al mal uso de unos 7.000 abonados y a la mala praxis de un tour operador. Laporta le dio estas explicaciones a Xavi, que dijo se sintieron robados en su propia casa.
La misma noche di explicaciones a Xavi, decirle, oye, aquí esto ha sucedido esto, que de los datos que teníamos, ¿no? Pero dije, todo apunta que ha habido una reventa generalizada, cuando, como era vacaciones, como esta afición del Insta se moviliza, ha pasado esto.
El Barça, por cierto, le ha puesto la Liga en bandeja al Real Madrid tras perder anoche 0-1 con el Cádiz. Al Madrid le bastan 7 puntos para ser campeón. Mañana, por cierto, no va a poder contar con Casemiro ante Osasuna y es duda Casemiro además contra el City por lesión muscular. Hoy comienza otra jornada de Liga con el Betis-Elche, el Villarreal-Valencia y el Mallorca-Alavés, y en baloncesto arranca el playoff de cuartos de final de la Euroliga para el Barcelona. A las 9, Barça-Bayern Múnich.
Estás en Mediodía COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Martes 19 de abril. Vamos a dar un repasito antes de continuar con todo lo que te tengo preparado a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com, que titula lo siguiente: la Generalitat saca a concurso la conexión aérea entre el aeropuerto de Castellón y Madrid-Barajas. En cuanto al tiempo, que siempre estamos mirando y sobre todo estos días, el fin de semana, tenemos muchas ganas también de disfrutar, pues vamos a ver qué nos dicen desde AEMET en las próximas horas. Saíd Esbay, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy martes en Castellón, intervalos nubosos aumentando a cielo nuboso o cubierto y se esperan precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta, y tampoco se descarta que sean localmente fuertes o persistentes en el interior. Temperaturas en descenso, siendo más claro en el caso de las máximas, con valores de hasta 18 grados en Castellón de la Plana y 17 en Vinaroz. También viento variable flojo aumentando por la tarde. Mañana miércoles, cielo nuboso cubierto con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta, que serán localmente fuertes y persistentes en el litoral, y la cota de nieve estará en torno a los 1.000 y 1.200 metros. Temperaturas en descenso y en el litoral, viento del norte con intervalos de intensidad fuerte y posibles rachas muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón titulamos lo que ha dicho anteriormente Alberto Marco, que el aeropuerto de Castellón tendrá conexión aérea con Madrid a partir de otoño. Que el Fondo de Cooperación Municipal beneficiará a los municipios más pequeños de Castellón. Que hay 3 detenidos por estafar en la venta de animales de compañía por internet. Diputación y UJI, Universidad Jaume I, renuevan el programa Impuls Rural. Y Rosa Arnau presidirá el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón. Pues así están las cosas este martes 19 de abril.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y cada martes a esta hora aproximadamente nos acercamos a la actualidad de Cáritas con entrevistas a diferentes personas con los que repasamos la realidad social de nuestra provincia. Es un espacio, Cáritas Contigo, elaborado por el Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de Segorbes Castellón. Esta semana volvemos a recordar el 65 aniversario de la implantación de Cáritas en nuestra diócesis, un hecho que se producía el 26 de febrero de 1957 en Segorbe. Hoy, con la presencia de una mujer con una larga y especial trayectoria en Cáritas Diocesana de Segorbe, Castellón. Conectamos con Marisa Vilarroch. Marisa, ¿quién te acompaña?
Hoy nos acompaña una de las voluntarias y trabajadoras más veteranas de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, Maritere Rodríguez, quien ha dejado durante unas horas su Segorbe natal para visitarnos en la sede central de Cáritas en la calle Germanías de Castellón. Es una voz autorizada para hablar de los 65 años de Cáritas en la diócesis y con ella vamos a repasar los primeros años de nuestra entidad en Segorbe y comentaremos algunas de las anécdotas de su larga trayectoria en Cáritas. Maritere, ¿cuándo empezaste a colaborar con Cáritas?
Entré a trabajar en Cáritas con 19 años. Me contrataron para trabajar con la asistente social, Elvira Ross, que tenía que llevar adelante el plan de comunicación cristiana de bienes que dio lugar al primer estudio que hubo sobre la realidad social de España. Yo venía eso de una familia y de un pueblo pues con una religiosidad bastante tradicional y me encontré en un entorno en el que se podía ver ya dónde estaban las manos de la Iglesia para atender a lo más necesitado que había.
¿Qué recuerdas con más cariño de esos primeros años en Cáritas, Maritere?
El aprendizaje. Porque yo entré solo para escribir a máquina. Necesitaban a alguien que escribiera rápido, porque había que escribir a todos los pueblos para mandar esos cuestionarios. Y, por otro lado, estaba el tema de la promoción social a la vista de las situaciones que se estaban viviendo.
¿Y participaste, por ejemplo, en la distribución de la ayuda social americana?
No, yo conocía la ayuda americana porque con 16 años hice el servicio social en la Asociación Segorbina de Caridad y funcionaba en otro local anterior al de la sede de Caritas Diocesana. O sea que el primer día que la sede empieza a funcionar es cuando yo llego a la oficina.
Siempre comentas la experiencia en Gaibiel de la compra de 11 vacas y cerdos ante la escasez de leche de vaca en zonas urbanas. ¿Qué anécdotas recuerdas de aquellos momentos?
Bueno, era también algo extraordinario. Había ocurrido una riada en el año 59 y se había llevado por delante a todos los animales, ganado y demás. Y entonces se quedaron sin medios de subsistencia en muchos casos. Se trabajó, el equipo estuvo trabajando en la promoción de todos estos pueblos y vieron que sería posible el comprar, por ejemplo, vacas en Torrelavega, que era donde había unas razas con pedigrí y que podían dar más del doble de la leche que estaban dando las vacas que teníamos.
y a través de unos préstamos pues fueron saliendo adelante. En fin,
¿Fue este quizá el principio de que Cáritas trabajara la promoción?
Sí, claro. Ahí empecé yo a oír hablar de promoción social, todo aquello de hay que darles la caña y tal. Lo que no pensábamos es lo que venía detrás de darles la caña, porque era insuficiente. Primero se trabajó a niveles individuales, de entregar una vaca por familia a los que la habían perdido, y posteriormente se vio que se podía trabajar el tema del cooperativismo. El 70% de los sacerdotes pasaron por cursillos de cooperativismo y luego los pueblos. Y tanto en esta zona como en la zona de Arsaneta, etcétera, esos también pasaron, pero daos los cursillos en el seminario de Segorbe.
¿Cuántas vivencias, Maritere?
Muchas.
¿Recuerdas alguna cosa especial?
Pues especial, es que eran tiempos de muchísimo trabajo, o sea que yo acudí a todas las juntas permanentes, o sea que durante la semana prácticamente me dedicaba al teléfono y escribía a máquina. Y os lo he dicho muchas veces, que yo sabía detrás de todos los números y las letras todas las personas que lo estaban pasando mal. Naturalmente se trabajaba con unos ficheros, no solo de socios, sino con unas fichas muy completas por familias a las que se tenía que atender en cosas muy diversas. Podía ser vivienda, alimentos, podían ser medicamentos, podía ser alquileres, yo qué sé.
Verdaderas cifras con rostro, ¿verdad, Maritere?
Sí, porque además ahí es donde se dieron cuenta también de los problemas que había con los temas de la seguridad social. El autónomo, por ejemplo, el autónomo que moría si era joven, era carpintero, o tenía su carpintería, mejor dicho, o su panadería, pues dejaba una familia en el aire. Eso no estaba...
Claro.
No se había pensado en que gente con una vida normal, que no tenía por qué acudir a Cáritas, tenía que acudir a Cáritas.
Hemos trabajado con familias, con niños, con mujeres, por toda la diócesis. Es así, ¿verdad?
Sí. Con los niños, pues según en los barrios y demás, pues a través de las escuelas parroquiales, que luego íbamos dejando la iglesia siempre ha ido trabajando con los más necesitados y lo ha ido dejando en manos de la administración civil, tanto las residencias de ancianos como guarderías parroquiales, que pasaban a ser guarderías laborales, centros sociales, que pasaban a tener pues otros cometidos de asociaciones de vecinos, llevadas luego por sus propios vecinos, y ya Cáritas se iba desentendiendo de todo eso y atendiendo a lo que verdaderamente se estaba quedando en el aire.
Hemos hecho vida el eslogan que hemos elegido para este 65 aniversario, que dice Cáritas contigo. ¿Lo hemos hecho vida?
Yo creo que bien, pues yo creo que habremos tenido fallos como en todo. Pero sí que se pretendía eso, ¿no? Mirar las causas que habían, analizarlas, estudiarlas y luego buscar una solución. Creo que siempre se hizo así.
Y Maritere, para terminar, a las personas que nos escuchan, sobre todo a los más jóvenes, ¿cómo les animarías para colaborar con Cáritas, para hacerse voluntarios, para ponerse al servicio?
Que es muy gratificante, simplemente. Por un lado es muy gratificante el ver que puedes ayudar, porque solucionar la parábola del recogedor no la hizo. Hizo solo la del sembrador, o sea que no hay que dejar de sembrar continuamente, y pienso que por ese lado se les podría captar. Y por la otra parte, yo creo que es que lo que falta es formación, pero formación empezada ya desde muy abajo, porque si no es muy difícil. De todos modos, yo he visto mucha gente mayor que ha terminado de trabajar y nunca se le hubiera ocurrido el ir de voluntario y acudían a Cáritas. O sea, y verdaderamente pues pienso que sí, que cada uno en su profesión puede echar una mano de muchas maneras.
Maritere, una de las veteranas voluntarias y trabajadoras de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, muchas gracias por todos estos años de total dedicación a Cáritas y por acompañarnos y recordarnos tus experiencias en estos 65 años de Cáritas en nuestra diócesis. Bien.
La verdad es que muy ejemplar, Maritere. Oye, que en un momentito nos vamos a meter en les festes de Villarreal, porque vamos a hablar con Toni Carmona, presidente de la Junta de Festes de Villarreal. En un momentito.
Colegio Santa María. Abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato, donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964-533577 o en www.colegiosantamaría.es.
Colegio Santa María, siempre formando futuro.
¡Sorpresa! Somos Canella en Rama y tenemos un desayuno a domicilio para ti.
Haz un regalo que consiga que esa persona se sienta especial. Canella en Rama, creadores de los desayunos a domicilio y tienda de regalos. Descubre mucho más en su tienda online canellaenrama.es o visítenos en calle Tarancón número 16 Burriana. Canella en Rama, diseñamos experiencias de felicidad.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
Hay cosas que no son seguras, son segurísimas. Como que el sol saldrá mañana, que la comida de tu abuela siempre será la más buena, o que el nuevo Nissan Qashqai es el coche más seguro del año. Consigue tu nuevo Nissan Qashqai electrificado con Mild Hybrid, elegido coche más seguro en su segmento del 2021 según Euroncap.
Satra, Avenida de Valencia 223, Castellón, y Carretera Villarreal Honda en Villarreal.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado. I just wanna be part of your symphony.
La Junta de Festas de Villarreal, pues ya tiene previsto la inauguración, más que la inauguración, la exposición del manifiesto en el Sindicat de Reig. Tenemos con nosotros a Toni Carmona, que es el presidente de la Junta de Festas de Villarreal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Toni?
Hola, muy buenas, Antín. Pues muy bien, esperando que lleguen todos estos actos para normalizarnos todos un poco y empezar a vivir las fiestas que todos queremos.
Además, en un espacio muy bonito, Toni, el Sindic de Rex, ¿no?, que ahora mismo está ya completamente restaurado.
Correcto, está completamente restaurado, el local es una preciosidad, seguramente hay mucha gente de Villarreal que no lo conoce todavía, y ahora ha ganado mucha brillantez, mucho colorido con la restauración, con la iluminación que le han otorgado al local tal como se merecía. Y encima con todos los trajes expuestos de reina y damas de 25 y de 50, que pienso que va a ser un acto muy, muy, muy emotivo y muy llamativo y muy bonito y novedoso de cara a que la gente pueda venir y verlo.
Además, teniendo en cuenta, Toni, que por fin se va a realizar la proclamación de reinas y van a cambiar las reinas, ¿no?
Ya tocaba,
sí.
Pues sí, sí. La verdad es que llevan desde el 2020 esperando, han estado pues, acompañando junto con la corte del 2019 a los actos institucionales, y ahora llega pues el año que les corresponde a las pobres, porque estaban esperando, sí. Y ahora tienen que disfrutar bueno, vamos a sacar lo positivo de esto. Se conocen más entre ellas, ya han cogido experiencia en algunos actos durante estos 2 años, uh-huh. Y ahora hay algunas cosas que no les pillan de sorpresa. Han cogido experiencia para que su año de reinado, de reina vida más, pues sea mucho más experimentado.
Por supuesto. La mantenedora es Dolores Cortés, hija, ¿no?
Correcto, Dolores Cortés. Dolores Font.
Dolores Font. ¿Y por qué habéis elegido a Dolores Font como mantenedora?
Pues bueno, es un tema que viene de alcaldía y siempre buscan a una persona que sea representación de una persona que se haya conocido en Villarreal, que su trabajo haya sido reconocido en un ambiente nacional con muchos méritos, y esta señora pues los tenía desde hace muchos años y ya era una persona que estaba apuntada, tenía su nombre ahí en la nota de posibles personas para optar a mantenedor o mantenedora, uh-huh. Y al final pues decidimos que fuera ella. Nos pusimos en contacto, estuvo encantada, lo aceptó enseguida en todo momento y está esperando que llegue el día para poder dar esos 15-20 minutos que ella tiene que estar encima del escenario, pues dando su opinión sobre la fiesta en Villarreal, sobre Reina y Damas y sobre su trabajo.
Uh-huh. Tony, ¿cuándo puede acercarse la gente a la Síndic de Rex para ver la exposición de los trajes del 75 aniversario de Reinas y Damas?
Pues mañana, miércoles, será la inauguración a partir de las 7. Y estaremos viernes y jueves y sábado, perdón, miércoles, jueves y viernes hasta las 8 de la tarde. Uh-huh. Es cuando se cierra la sala de inauguración.
Uh-huh. Tony, también tenéis ya muchos conciertos cerrados, ¿no? Cuéntame.
Pues sí, los presentamos la semana pasada. Tenemos todos los conciertos de toda la semana. Vamos a empezar el primer viernes de fiestas en la Plaza Mayor con la actuación de Rosario.
Uh-huh.
Como plato principal. Después vamos a tener el segundo sábado de fiestas, el segundo plato principal, que es una actuación de los 80-90 con 3 actuaciones de artistas que en los años 80-90 pues llenaban todos los escenarios y conciertos, como eran Amistades Peligrosas, Ole,
sí, sí,
y Ole, claro. K. Ustedes actuarán juntos en un mismo escenario, uh-huh, la misma noche. Uh-huh. Después tenemos el último domingo de fiestas a Raya Real, es un conjunto de flamenco, que reversionan canciones famosas, en tipo flamenquito, rumbas, que están muy bien a nivel nacional, nos lo pasaremos muy bien, seguro que sí. Luego entre semana tenemos en jueves también Los Ramones para un concierto espectáculo para niños. El primer sábado es el Rock per la Llengua.
Ajá.
Actuarán con dos actuaciones de 2 conjuntos de aquí de la provincia, de Villarreal. Y ahora mismo ya no sé más. Cuatro días más de actuaciones del espectáculo Yugan Yugan para niños. Ajá. Uh-huh. Durante toda la semana en diferentes plazas de Villarreal. Y después el jueves tenemos el Soparque de Nins en una actuación con una orquesta, que es la Orquesta Twins también.
De todas formas,
Tony, una semana completa.
Muy completa y para todos los gustos y todos los públicos, que es lo que siempre tenéis en cuenta.
Esperemos y para eso se ha hecho, que sea para todos los gustos y que agrade a todo el mundo.
Yo tengo que decirte, Tony Carmona, presidente de la Junta de Festes de Villarreal, que supongo que vais con mucha carga positiva porque hace ya mucho tiempo que había ganas de celebrar.
Claro, piensa una cosa, que llevamos mucho tiempo sin fiestas. Mm. La gente, las peñas, tienen muchas ganas de hacer actos.
Claro.
Nosotros apenas hemos podido crear actos nuevos porque nos han aglomerado tantísima cantidad de actos que estaban pendientes por hacer, más los que las peñas que han querido hacer, que no te puedes ni imaginar que estamos colapsados completamente. Mm-hmm. Y vamos a ir poco a poco,
vamos
a pedir un poco de paciencia y calma a la gente, porque pensamos que somos una junta nueva, mm-hmm, que tenemos muchas ganas de trabajar, que teníamos ganas de que esto pasara, mm-hmm, pero es que se ha aglutinado tanta cosa en tan poco tiempo, que hay que saber absorberlo. Con el embudo entra lo que entra.
Claro, claro. Y supongo que a la hora de cerrar fechas, pues ha sido más o menos fácil, porque también los cantantes, los grupos, tienen muchas ganas de actuar.
Correcto. No es fácil, no es fácil acoplar ya fechas a los artistas que tú tienes intención de traer, presupuestos. Es muy complicado, es muy complicado. Pero bueno, pensamos que lo que hemos cerrado, lo hemos cerrado para que la gente disfrute y que intente pasárselo lo mejor posible.
Claro, claro. Toni Carmona, presidente de la Junta de Festes de Villarreal, pues nada, seguiremos en contacto, porque así nos vas desgranando más novedades.
Claro que sí, Antín. Gracias por acordaros de nosotros y estaremos en contacto durante toda la semana cuando os queráis.
Lo más importante es que mañana sepa todo el mundo, tanto de Villarreal como de fuera, que en el Síndic de Rex ya se puede visitar esa exposición del 75 aniversario de Reinas y Damas de Villarreal, y que el edificio en sí ya merece una visita.
Sí, hay que estar ahí. Esos tres días tiene la gente para poder venir a visitar. Luego, en la semana, durante la semana de fiestas, el local va a estar abierto para que la gente lo pueda visitar también. Está claro que no con los trajes de Reinas y Damas, pero para que la gente lo pueda visitar y conocer. Y si quiere verlo con los trajes de la Reina y Damas, el manifiesto, estos tres días tienen ocasión de poder verlo. Y luego, pues el día 23, que es el sábado que viene, es el gran día para la Corte 2022, donde se proclamará la Reina y Damas, bien dicho, para todo el año 2022.
Pues muchas gracias, Toni, que vaya todo muy bien.
Un abrazo, Antín. Gracias a vosotros.
Un buen momento para que actualicemos la información. Hola, Alberto Marco.
Hola, destaquemos sucesos que la Guardia Civil ha detenido a tres personas acusadas de más de 40 estafes en la venda de animales de compañía a través de Internet. Es conten afectar de 13 provincias españolas, entre ellas Castelló, on es va iniciar aquesta investigació després de la denúncia d'un afectat a Vilafamés. Les detencions, això sí, ha tingut lloc lluny d'ací, a Cádiz, a San Fernando.
Gracias, Alberto. Dentro de un ratito con Ceracope, te espero aquí. Este jueves se presenta el libro Azul, música, verde, viento y rojo, oleaje. Tenemos con nosotros a su escritor, Julio Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Julio, ¿es una novela? ¿Qué es lo que vas a presentar este jueves y dónde?
Se va a presentar en la librería Babel a las 7 de la tarde. Y en realidad no es una novela al uso, sino que es un conjunto de textos que incluyen narrativa, incluyen también poemas, incluye también prosa poética.
Y cuéntame por qué has puesto a la música el color azul, el verde al viento y el rojo al oleaje.
El libro es una idea más o menos clara de lo que yo pienso que es el ser humano. El ser humano es, en esencia, un campo de batalla en el que compiten tres ejércitos, tres elementos. Uno de ellos es la parte espiritual del ser humano, otro de ellos es la parte más instintiva, más pasional del ser humano, y otro de ellos es la parte creativa, cultural, ¿no? Entonces, el título es Azul Música, que es una metáfora que hace referencia a la parte espiritual. El color azul, color del cielo, color de lo elevado, de lo no físico, de lo no terreno. La música, porque es el arte menos físico, con menos relación, más espiritual, con menos relación a lo material. Uh-huh. Entonces, azul música es la parte espiritual. Verde viento es la parte... se refiere al viento, no al viento que sopla horizontalmente o verticalmente por la tierra, sino al viento que viene durante el tiempo, el viento que nos viene de la cultura, desde la antigüedad hasta ahora, y que seguirá soplando, ¿no? Mientras haya sociedad humana y mientras haya cultura, el viento cultural. Y verde viento es una referencia un poco a Lorca también, a su verde, que te quiero verde, verde viento. Uh-huh. Es un verso de Lorca. ¿Sí? Y es el color verde, porque la cultura tiene esa forma de estar en la sociedad humana, tiene, es una cosa natural, una cosa que renace, una cosa que muere y vuelve a renacer continuamente cuando vuelves a leer un libro, cuando vuelves a ponerte en contacto con una pintura, etcétera. Por eso es verde viento. Y el último, el rojo oleaje, pues es bastante evidente, el rojo pasión, y el oleaje, pues como nace la fuerza instintiva, la fuerza irracional dentro de la persona.
Julio Alcalá, este es tu último trabajo, no sé si ya estás pensando en un nuevo proyecto, porque los escritores sois así, no paráis. ¿Tienes ahora mismo algo en mente?
Sí, ahora estoy escribiendo un diario. Un diario que lleve todo este año, y lo estoy escribiendo, pues digamos, un poema o un texto que haga referencia a un diario personal.
¿Y dónde te encuentras tú mejor, Julio? ¿En la narrativa, en la poesía, en la prosa?
A mí me gusta más, me da más satisfacción en los poemas, ¿eh? Pero soy de los que piensan que hay un error generalizado en pensar que la poesía es solo poema, solo en verso, solo literatura. Yo pienso que la poesía es la esencia del arte en general. Es decir, hay mucha poesía en un buen cuadro de Van Gogh, ¿eh? Hay mucha poesía en una música clásica o incluso en una música popular. Hay mucha poesía. Y entonces, en la narrativa también me gusta cuando la narrativa no es de una evidencia clarísima de contar casi periodísticamente lo que ha pasado en una situación humana particular, sino cuando se le añade la parte simbólica, la parte metafórica, todas las alegorías que cuentan pues los cuentos infantiles, lo que cuentan las grandes novelas, las grandes narrativas, pues cuando se le añade poesía, ¿eh?, al texto narrativo, a la prosa, pues entonces me parece, es cuando más también me gusta.
Julio Alcalá, ¿por qué somos tan cómodos y nos cuesta tanto leer poesía? Somos muy cómodos, ¿no?, los lectores.
Bueno, no sé si somos cómodos o no somos cómodos. En realidad, ahora nos cuesta todo aquello que es enigmático, misterioso. Sin embargo, hay una serie de personas a las que resolver enigmas, buscar explicación a los misterios de las cosas, de la vida y de las situaciones humanas, pues es lo que nos gusta más. Que lo popular es lo cómodo, eso es evidente, pero no solo en la literatura, es evidente en todo. Cuanto más cómodo y más confortable, más popular es. Cuanto más te empuja a salir de tu estado de confort, pues menos popular es, se vende menos, pero, en fin, es una cosa que así pasa siempre. Es decir, lo misterioso, lo complicado, lo enigmático ha atraído, pues, a una minoría, y seguirá siendo siempre así, porque el esfuerzo, más en una situación en la que todo es tan sencillo y todo está al alcance de un clic, el esfuerzo no es popular.
Julio Alcalá, pues muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de Cope Más Castellón. Que vaya todo muy bien este jueves. ¿Y dónde podemos conseguir Azul Música, Verde Viento y Rojo Oleaje?
Conocimiento está ya en Babel, está también en Argot, y en alguna otra librería estará pronto también de Castell. Y luego, pues, por internet está en formato ebook, y esto está, pues, en las plataformas digitales.
Pues muchísimas gracias y que vaya todo muy bien, Julio.
Muchísimas gracias a ti, muy amable.
Esta primavera, la mejor solución para tu movilidad urbana o para devorar curvas en Con Dos Pistones. Estrena tu nueva Yamaha. Muévete con agilidad por la ciudad desde 125 y con carnet de coche. Y si eres emocional, descubre la gama 2022 Yamaha de gran cilindrada y enamórate. Con Dos Pistones, tu concesionario oficial Yamaha en Castellón, calle Panderola 1, condospistones.es.
Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día, y recicla la caja. Y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha...
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Ecoembes, Generalitat Valenciana, tocha una veu.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Y tiempo de Ceracope Castellón y tiempo para marcharnos hasta Onda.
Ah, muy bien.
Es que sí, venimos comentando las noticias desde hace unas semanas, de todo el movimiento que está habiendo dentro de ese proyecto, como es Onda Logistic, que ya vemos que está teniendo resultados muy buenos y que en estas últimas semanas además está ampliando estos resultados, que ya sea con presentaciones en otras provincias o en otros eventos, como también captando nuevas empresas. Así que para ello, pues hemos llamado a ver, para que nos cuente todas estas novedades, a la que puedo decir que es la impulsora de esta onda, de este Onda Logistic. Alcaldesa Carmina Ballester, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Como decimos, han pasado tantas cosas estas últimas semanas con Onda Logistic que casi toca ponernos al día. Si te parece, empezamos por esa presencia que habéis tenido en esa feria de logística en Guadalajara, pues eso, presentando lo que está siendo este proyecto, que de momento se puede decir que está siendo exitoso.
Sí, efectivamente, pues bueno, hemos estado en esta primera edición de Logistics Spain, que como bien dices es la feria de logística más importante y que reúne pues tanto a grandes empresarios como a entidades vinculadas al sector y también a posibles inversores. Ha tenido lugar en Guadalajara del 5 al 7 de abril y bueno, pues ahí ha estado el ayuntamiento de Onda. Es una feria profesional, pero hay un pequeño espacio guardado a las instituciones públicas y nos invitaron. Hemos sido de los pocos ayuntamientos e instituciones públicas invitadas y bueno, pues quisimos aprovechar la ocasión de estar presente, ¿no?, en esta feria de la logística en España. La verdad es que bueno, pues el resultado es muy positivo.
Y un resultado que, como bien dices, al ser de las pocas instituciones públicas en un evento donde se toca ámbito privado, supongo que también ayudará, además de para presentar este Onda Logistics, para seguir creando esas sinergias de cara a fomentar que acaben llegando más empresas a la localidad.
Sí, la verdad es que sí, porque la verdad es que pues Onda Logística ha sido un poco, ¿no?, ese catalizador que ha hecho pues que llegara el gran gigante del e-commerce como es Amazon, que le siguiera también una de las principales distribuidoras farmacéuticas en España como es Cofares. Y bueno, pues en el entorno de la feria hemos tenido también la posibilidad de establecer contactos con Rocker, que es una empresa líder del mercado eléctrico en Argentina y que bueno, pues que ha decidido también que va a fijar en Onda su destino para expandirse por Europa. Va a tener aquí su base, va a dar el salto, va a cruzar el charco y elige también Onda para su expansión en el continente europeo. La verdad es que estamos muy contentos. La verdad es que si plantean una nueva planta de producción en Onda, que de entrada pues va a suponer la creación de 30 nuevos puestos de trabajo. Así es que el resultado que traemos de la feria, el balance, no puede ser más positivo.
Justamente por ahí quería preguntarte esa llegada de Rocker, gigante sudamericano en este caso en clave energética, y que sobre todo, hablando de energía y hablando de industria en Onda, toca preguntar, supongo que también le tiraríais un poco, ¿no?, de a ver también de qué manera puede ayudar al sector cerámico, al sector azulejero, porque para empezar, bueno, no sé si estará cerca de en los polígonos donde hay más plantas o dónde se va a colocar, pero supongo que esa conexión también la habréis buscado.
Sí, claro que sí. De hecho, Onda Logistic precisamente lo que pretende es poner en valor todo el suelo industrial que tenemos en Onda. Sabes que tenemos 15 polígonos industriales, 15 áreas industriales, que al final en metros cuadrados de superficie de área industrial pues son 12 millones de metros cuadrados de suelo industrial. La verdad es que eso unido a la ubicación estratégica, a las ventajas fiscales que ofrece el Ayuntamiento de Onda y a la inversión tan importante que se está realizando en dotar a todas esas áreas industriales de los mejores servicios para que sean los mejores polígonos industriales, pues al final da sus frutos y al final verdaderamente pues estamos ahí un poco, ¿no?, en el podium de lugares estratégicamente situados para expansiones de empresas de todo tipo. Y en este caso, ya te digo, es el gigante eléctrico de Argentina, es Rocker, pero bueno, seguimos trabajando y seguimos peleando pues por traer nuevas fuentes de creación de riqueza y de puestos de trabajo a Onda, que al final es lo que importa y es lo que quieren los vecinos.
Y seguís trabajando, todo se ha dicho, también de la mano de la Cámara de Comercio, que como no podía ser de otra manera, se ha ampliado ese convenio de colaboración.
Sí, efectivamente, nosotros como todos los años ya hemos suscribimos hace apenas 15 días el convenio con la Cámara de Comercio de Castellón en el entorno de la iniciativa Qualitzer, y bueno, en todas aquellas cuestiones que están vinculadas con la cerámica, con la promoción de la cerámica, el Ayuntamiento de Onda siempre es un elemento que está presente.
Carmina Ballester, alcaldesa de Onda, también toca hablar, estamos en un espacio donde se pone especial énfasis en el sector azulejero, evidentemente Onda es uno de esos vértices del clúster, y de cara a todo lo que estáis viviendo, todo lo que está viviendo el sector, con esos problemas de sobrecostes de energías, el problema del paro de transporte, también desde el ayuntamiento habéis estado con continuas reuniones con representantes tanto de la patronal de la propiedad Arcer, también de ASEBEC, de la maquinaria cerámica, de cara a intentar mostrar la ayuda que podéis desde el ámbito local, que al final, aunque es poca, también es bien agradecida dentro del sector.
Sí, nosotros la verdad es que somos muy, muy receptivos. Tenemos reuniones efectivamente con carácter mensual con Arcer y también con ASEBEC, ANFEC. Y la verdad es que somos muy receptivos a todas aquellas cuestiones que nos plantean. Sabes que realizamos un trabajo casi de formación a la carta, que el empresario nos transmite cuáles son las necesidades que tienen, cuáles son aquellas cuestiones en las que necesitan formar a personal, y el propio ayuntamiento los forma con cursos gratuitos en el edificio del Monte Blanco, en el marco de Onda Inserta. Y bueno, la verdad es que a eso sumamos también todo el tipo de bonificaciones y ventajas fiscales, y siempre estamos, ¿no?, con ese feedback constante con la patronal azulejera y siendo muy conscientes de cuáles son las necesidades que tienen. Por eso precisamente hemos pedido al Gobierno de la Nación que implante una estrategia energética que haga que un sector tan importante, tan locomotor para la provincia, también para el conjunto de España, como es el sector azulejero, del que dependen directamente 15.000 puestos de trabajo y que representa el 2,7 del PIB español, yo creo que el Gobierno central, el Gobierno de Sánchez, no puede permanecer de espaldas o de una manera tan indolente como está, sino que se tiene que poner en marcha una estrategia energética que permita pues que sigamos siendo competitivos y que podamos seguir saliendo al mundo a vender azulejos. Eso es fundamental. Pero ya, efectivamente, es una tarea que compete al Gobierno central, a otras administraciones. Las que compete al Ayuntamiento de Onda, como te decía, tenemos ese traslado de información constante entre la patronal y nosotros, y estamos dando respuesta a todas aquellas exigencias que hacen, claro, dentro del ámbito de nuestras competencias, de las competencias como municipio.
Y entre las cosas que también estáis llevando adelante o que podéis hacer desde Ayuntamiento de Onda, y lo estáis haciendo, es ese uso de la cerámica local, por ejemplo, en todo ese proyecto Onda Bonica, donde el último trabajo que ya está finalizado y que podemos observar es ahí en la Plaza Rey Don Jaime.
Efectivamente, donde también se ha utilizado para todo el suelo cerámica ondense, y como tú bien dices, es como un escaparate abierto al mundo en el que le enseñamos a todos las fantásticas aplicaciones que tiene en el espacio público la cerámica. Yo creo que es todavía un mundo a conquistar, y cuando vienen a Onda pues tienen un escaparate al aire libre. Cada una de las actuaciones de Onda Bonica tiene dos pilares fundamentales. Por un lado, que las empresas que la realizan son empresas de onda, cada una de estas actuaciones, y por otro lado hay un componente que es indispensable, irrenunciable, que es la utilización de cerámica ondense, de empresas ondenses, en el espacio público. Es la cerámica la que toma el espacio público, la que toma nuestras plazas, la que toma nuestras calles, y pasear hoy por Onda, cada vez que uno de estos proyectos de Onda Bónica finaliza, pues es verdaderamente un escaparate al aire libre de todas esas aplicaciones que puede tener la cerámica.
Pues mucho para disfrutar, y ya para acabar, estamos hablando de proyectos que ya se están culminando dentro de Onda Bónica, pero este año 2022 también va a traer muchos más, y uno de ellos, pues ese, uno que nos ha gustado mucho desde que salió adelante, que es ese mural de Tren Cádiz que va a lucir en la entrada de la localidad, donde evidentemente hay cerámica de la casa, cerámica que donó Pamesa, pero sobre todo lo más bonito es que la han hecho los alumnos del Centro Ocupacional El Molí, que ya está finalizado y que solo falta colocarlo.
Efectivamente, pues mira, finaliza el día 25, la semana que viene, finaliza el plazo de presentación de empresas. Y entonces, pues bueno, ya dentro de muy poco vamos a saber cuál es la empresa adjudicataria de este proyecto. Y efectivamente, vamos a embellecer todo el puente de entrada a Onda con un fantástico trabajo de Tren Cádiz, en el que se refieren lugares emblemáticos del municipio, pues como tú bien decías, ¿no? Con una aportación de cerámica de cerámica Pamesa, que ha donado toda la cerámica que podremos ver puesta en el puente de entrada, y sobre todo pues el componente más importante, ¿no? Que es ese trabajo que han hecho nuestros campeones del Centro Ocupacional El Molí, que han estado 2 años trabajando en ese Tren Cádiz, y que yo creo que va a hacer las delicias de todos los que entienden y vengan a visitarnos.
¿Lo has podido ver ya, Carmina?
Sí, lo he visto por trozos, los he estado visitando durante estos 2 años con asiduidad para ver cómo iban realizando el trabajo, para saber un poco ellos cómo se sentían, y la verdad es que están emocionados, han trabajado muchísimo, y yo creo que nos daremos cuenta de la magnitud del trabajo que han realizado cuando veamos colocados todas esas piezas de Tren Cádiz en el puente, que se va a cubrir totalmente de cerámica, va a ser un escaparate abierto al mundo de cerámica, y yo creo que entonces, cuando esté todo junto, nos vamos a dar cuenta de la magnitud del trabajo que han realizado los usuarios del Centro Ocupacional El Molí. Ellos están encantados y todos los hondenses estamos profundamente orgullosos de ellos.
Pues pendientes estaremos. No sé si de plazos, ¿para cuándo lo podremos ver? ¿Para la fira ya estará montado?
Sí, para la fira lo tendremos montado. Queremos hacer un gran fin de semana, una inauguración cuando finalicen los trabajos de colocación, pues para que todo el mundo lo pueda ver y lo pueda admirar desde cerca. Estamos pensando en una gran fiesta, porque también los autores del trabajo lo merecen y así lo han pedido. Y bueno, pues sí, de acuerdo con los pliegos de contratación y con el periodo de colocación que hay previsto para FIRA, podremos todos admirar ese fantástico Tren Cádiz, claro que sí.
Pues ya apuntamos casi la fecha para poder disfrutar, y de momento lo que sí que estamos disfrutando y estamos saboreando de forma muy positiva es ese éxito que está teniendo en estas últimas semanas también, como hemos visto, ese proyecto de Onda Logistic Mediterranean Park. Carmina Ballester, alcaldesa de Onda, gracias por explicarnos todas estas cuestiones referidas al sector azulejero, que son muchas y de muy diversas vertientes ahí en la localidad, y seguro que estamos pendientes a todo este avance que estáis haciendo desde la localidad en pos de mejorar la situación de un sector vital para la economía, no solo ondense, sino castellonense, incluso de la comunidad.
Sí, por supuesto que sí. Nosotros mimamos muchísimo al mundo de la cerámica. Tenemos una oficina de aceleración empresarial y, sobre todo, nos preocupamos de dar respuestas rápidas a los inversores y dar respuestas rápidas al mundo empresarial, que al final lo que quiere es celeridad y que las administraciones sean facilitadoras y no que se dediquen a entorpecer sus proyectos. Y bueno, en esa dinámica estamos, y esa dinámica está dando resultados. Te puedo decir que en los últimos 3 años hemos concedido más de 125 licencias de obra mayor, de edificación y de actividad, que ha supuesto una inversión superior a los 90 millones de euros. O sea que ahí está el pulso inversor, está esa capacidad de reinventarse que tiene el mundo de la cerámica, y las administraciones públicas tenemos que estar a la altura de los grandísimos empresarios que tenemos en esta provincia.
Carmina Ballester, gracias por contarnos todo esto en el Cera Cope Castellón de esta semana.
Muchísimas gracias a vosotros, muy amables.
Y no abandonamos Onda, Antín, para iniciar este repaso a la actualidad que nos deja el sector azulejero en esta última semana, que evidentemente no ha llegado muy boyante debido a esa Semana Santa. Lo que sí que hay que destacar es que hay empresas que han aprovechado esta fecha festiva para realizar ese parón en la producción, en algunos casos relacionado también con el aumento de los costes energéticos, en otros siempre aprovechan que son fechas más festivas, por ejemplo en la Alcora, donde hoy tienen la dobla y donde hoy es día festivo, pues aprovechan también esta semana para dar descanso a sus trabajadores. Pero como decimos, volvemos a Onda y lo hacemos en este caso en clave expositiva, en clave cultural, ya que el Museo del Azulejo Manolo Safont ha presentado lo que será la programación de cara a este nuevo trimestre. Siempre buscan un nombre diferente, en este caso es Normalitz Art. Bueno. Se trata de una completa programación en la que las expresiones artísticas tomarán el protagonismo, dotando a la ciudad de una oferta cultural de alta calidad. Destaca, por ejemplo, el 18 de mayo, que coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, inaugurará una exposición a partir de la obra artística realizada por el alumnado del Instituto Serra de Espadà. Como novedad al proyecto, que ya suma 8 ediciones, también se sumará la sección del IES, de este centro, con nuevas propuestas artísticas, y participará también el Centro de Educación Especial para Personas con Discapacidad Mental, El Molí, de que ya hablamos antes con la alcaldesa, con Carmina Ballester. También tendremos del 3 al 13 de junio la exposición de los trabajos realizados por el alumnado que se encuentra realizando los cursos formativos que puso en marcha el Ayuntamiento de Onda, como son pintura al óleo, técnicas mixtas o cerámica creativa. Y para cerrar, del 22 al 26 de ese mismo mes de junio, se volverán a llevar a cabo en este punto las convivencias cerámicas. En esta sexta edición se contará con la prestigiosa ceramista belga Nathalie Doyen, miembro de la Academia Internacional de Cerámica del Consejo Mundial de Artesanía, liderando este proyecto muralístico. La actualidad nos lleva en clave, digamos, más económica, la negociación del convenio colectivo. La pasada semana hubo nueva cita en la que Arcel hizo entrega de su propuesta de convenio para los próximos 3 años a los sindicatos, en la que faltaría concretar la oferta salarial que pueda llegar a hacerse y que se apunta desde la patronal que deberá ser acorde con el contexto geopolítico actual. Sobre ello, pues también lo relacionaban con lo que fue la propuesta sindical, que apuntan desde Arcel que no se corresponde con la grave crisis de costes que está atravesando el sector. Recuerdan que las empresas están soportando unos desorbitados precios de gas y del resto de materias primas, así como de los fletes, que están debilitando gravemente las cuentas de resultados y que están provocando esos ERTEs. En este contexto, apuntan desde la patronal que es de la mayor importancia es que el crecimiento de los salarios sea moderado. Ya veremos cómo ocurre, pero en esta negociación pinta a larga. Hablamos ahora de clave innovadora. En este caso, normalmente hablamos de ITC, pero en este caso también del apoyo que está teniendo del Consejo para el proyecto Bioceram, ese que impulsa la investigación de productos biocidas que permitan desinfectar superficies cerámicas eliminando virus, bacterias y moho. Se han destinado desde la Generalitat 3,3 millones al desarrollo de estos proyectos innovadores dentro de institutos tecnológicos, entre ellos el ITC. Lo destaca el secretario autonómico de Innovación, Jordi Juan.
Valorem molt positivament els avanços fets per l'Institut Tecnològic de la Ceràmica en la recerca de nous materials biocides, un tema que és de rabiosa actualitat i que, sense dubte, està molt relacionat en el sector salut. I precisament este és un dels objectius de la Conselleria d'Innovació, buscar noves oportunitats en la nova economia digital, però també consolidar els sectors productius clàssics, els de sempre. I així estem parlant d'un sector que és clau per a la nostra economia, el sector de la ceràmica, que ja és fort, però hem de continuar vetllant perquè sigui competitiu, i considerem que gràcies a aquestes noves investigacions que tenen una introducció directa a la indústria, continuarem sent molt competitius, tal com marca l'estratègia d'especialització intel·ligent.
La clave empresarial nos lleva hasta Neolit, la empresa líder en piedra sinterizada de Almasora, que se ha vendido, concretamente CVC Capital Partners 8, que es la plataforma global de capital riesgo, ha acordado la inversión en el grupo Neolit, líder industrial, como líder del global, como decimos, en la industria de la piedra sinterizada. Está ahora controlado por Invest Industrial junto a los fundadores, la familia Esteve, una operación que ha sorprendido casi a propios y extraños. También tenemos, en cuanto a agenda, el comienzo ya desde la pasada semana de Casa Décor, la plataforma de interiorismo, diseño, tendencia y estilo de vida más relevante de España y que hasta el 22 de mayo se podrá visitar en la calle Goya 89 de Madrid. una edición especial, la del 30 aniversario, que también se une con una empresa castellonense que celebra su 30 aniversario, como es AP Grupo. Y de cara a ello, representantes de AP Grupo y de Casa Decor se han juntado en una entrevista donde repasan la trayectoria, los logros y el futuro de ambos proyectos. Y cerramos, Antín, con otro apunte de agenda de cara a que nos viene el mes de mayo, en este caso. Dime. Con un curso, un plan de formación que organiza ASCER, la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos,
¿sí?
Y que va dirigido a cualquier persona que quiera mejorar sus conocimientos y empleabilidad. Concretamente, el curso es sobre aspectos técnico-comerciales de las baldosas cerámicas. Se impartirá del 2 al 6 de mayo online a tiempo real y también de forma presencial en las instalaciones del ITC.
Perfecto.
La inscripción ya está abierta.
Genial.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Oye, pues fíjate que ya hemos llegado a las 2 de la tarde con buen ritmito. Llegamos a las 2 en punto, que ya sabes que continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hemos aprendido muchas cosas hoy. Y lo más importante, mañana tenemos programa especial de Escala a Castelló. Hasta mañana, que tengas un buen día.